Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Imagínate que eres ese niño de 6 años. ¿Le echas la culpa por contraer la polio?
¿Cómo es ella, Cheryl?
Es la persona más maravillosa del planeta.
Stay with me. Let's just breathe.
Cuéntame algo de ti.
Soy muy reservada. Mi vida es privada. La terapia es para ti.
¿Qué pasa cuando dos personas conectan?
Puede quedarse en amor y atracción, o puedes complicarte la vida.
Quizá sea una mala idea.
Creo que es algo magnífico.
Escuchábamos el tráiler de la película estadounidense Las Sesiones, basada en la historia real del periodista y poeta Mark O'Brien, víctima de la enfermedad del polio, que le condenó a vivir paralizado y dentro de un pulmón de acero. La historia gira alrededor de la decisión que toma el protagonista al perder su virginidad a los 38 años, ayudado por una terapeuta sexual y confiándole además sus experiencias físicas y emocionales a un sacerdote. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también están con nosotros las licenciadas en Educación Especial, Diana Marcela Cortés Rosas.
Muy buenos días a los padres y estudiantes, a los docentes, y una feliz jornada.
Y Diana Alonso Duarte.
Un cordial saludo para todos y muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña nuestra invitada, Enid Franco, psicóloga y docente universitaria. Bienvenida, Enid.
Hola, saludos para todas y para todos. Muchísimas gracias por la invitación y qué rico estar en este espacio el día de hoy.
Hoy vamos a abordar un tema relacionado con las condiciones que caracterizan nuestra sexualidad. Por eso nos acompañan las docentes del grupo de consejería. Y son ellas precisamente quienes nos contextualizarán alrededor de este tema. Profe Diana, ¿podrías indicarnos a qué llamamos o denominamos sexualidad?
La sexualidad es un aspecto central del hecho del ser humano, presente a lo largo e incluye sexo, identidades y roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se experimenta y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos, legales, históricos y espirituales, según la OMS del 2006.
La sexualidad es un tema que durante años ha generado polémica, y más cuando se trata de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Eso nos hace cuestionarnos sobre los imaginarios que existen en torno a la sexualidad en la población con discapacidad. Profesora Diana Cortés, ¿cuáles son las expresiones más comunes utilizadas alrededor de este tema?
Las personas con discapacidad no tienen la capacidad de tener sentimientos mutuos para la generación de una relación amorosa. Las personas con discapacidad son considerados como individuos sin interés sexual, ángeles o niños eternos hipersexuados. No necesitan privacidad. Tienen preocupaciones más importantes que el sexo. Tienen mucho amor para dar. No son atractivos o atractivas sexualmente. Son atractivos sexualmente solo para otras personas en su misma condición. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de tener relaciones sexuales, por lo que las personas con discapacidad no acceden al sexo. Pierden o nunca tuvieron función sexual. No acceden a la maternidad, paternidad. No son abusadas sexualmente. No necesitan educación sexual.
En línea con las expresiones o supuestos que se mencionaron, es ineludible dimensionar cuán diversas son las construcciones de imaginarios sociales sobre el cuerpo y la sexualidad de personas con discapacidad, Además, hay que tener en cuenta que en muchas situaciones las mujeres presentan una doble condición de vulneración. Este es un dato que en muchos estudios y estadísticas ha sido identificado. Por ahora, y aprovechando la oportunidad de contar con nuestra invitada, Enid Franco, me gustaría mencionar algunos aspectos de su perfil profesional. Enid, como se mencionó al inicio del programa, es psicóloga y docente universitaria. También es psicoterapeuta, asesora en inclusión, orientadora en sexualidad y discapacidad, y también cuenta con una maestría en salud sexual y salud reproductiva. Finalmente, es importante mencionar que es diseñadora del curso Sexualidad y Discapacidad de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Conociendo toda esta trayectoria profesional, me gustaría preguntarte algo, Enid. ¿Cuál es la importancia de educarnos para una sexualidad sana?
Yo partiría para responderte esto del concepto de salud sexual. La salud sexual nos dice que es la experiencia de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y social relacionado con la sexualidad, ¿no? Y basándonos en los derechos sexuales y en los derechos reproductivos. Entonces, la importancia de educarnos en una sexualidad sana lo que nos permite es esa vivencia de la sexualidad desde cualquiera que sea las condiciones en las que nosotros estemos, ¿no? Entonces, es importante, digamos, este proceso de educación para evitar y para propiciar, digamos, algunos aspectos. Yo diría, por ejemplo, a grandes rasgos, embarazos no planeados o infecciones de transmisión sexual, o también importante el tema de la prevención del abuso sexual que está, digamos, tan sonado en este momento ese tema, y por último, para una vivencia adecuada de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos como seres humanos que somos.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Finding love can be hard for anyone.
Do you feel anything about me?
Some girls don't feel like dating someone with disabilities.
It was too awkward.
Even though I'm on the spectrum, I'm capable of falling in love.
Well, I hope we can help you achieve that.
I really hope so too. I seriously do.
This series follows young adults on the autism spectrum.
Hello there. It's very, The Bachelor.
Because it's entirely scripted.
Where's my script?
Let's see.
As they navigate the confusing world of relationships and dating.
Shall we pay for ours separately or something?
What is your disability? Because I'm not seeing one.
What does autism look like to you?
Point taken.
I just knew I was different. Shanae just felt similar to me.
I love you.
I want to be in love.
Don't automatically think we're going to start kissing like that.
It's going so well.
Escuchábamos un fragmento de la serie de Netflix titulado Amor en el Espectro. Esta es una producción que sigue a adultos jóvenes en el espectro del autismo, quienes exploran el confuso mundo de las relaciones sociales, citas y el amor. Es interesante esta serie en la medida en que, al hablar sobre el amor en personas con autismo, usualmente está rodeado de mitos y rara vez este tema se trata, pero con esta producción es posible cambiar un poco la panorámica del asunto.
Continuando con el tema de hoy, sexualidad y discapacidad, quisiera preguntarle a nuestra invitada cuál debe ser la actitud que podemos tener frente a la sexualidad en discapacidad.
Yo diría que no solamente frente a la sexualidad en discapacidad, sino en general frente a la sexualidad, ¿no? Igual, hablando de los imaginarios, vemos que, pues, obviamente se piensa que las personas con discapacidad no pueden vivir una vida sexual sana, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver un poco con todos esos imaginarios que nosotros como personas tenemos frente a la discapacidad misma. no solamente frente a la sexualidad, sino frente a la discapacidad, en torno, pues, obviamente, a que el DISC de la capacidad quiere decir que no la hay, que hay una menor capacidad. ¿Cuál debe ser la actitud que debemos tener todos frente a la sexualidad? Una actitud positiva. ¿Cómo es una actitud positiva? Pues las personas que tienen actitud positiva frente a la sexualidad se caracterizan por ser personas que comprenden que la dimensión de la sexualidad de las personas es parte, obviamente, de una vida sana, de un relacionamiento sano con el otro. Son personas que obviamente siempre van a permitir ideas nuevas, van a permitir un proceso de constante cambio, de constante conocimiento, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, siendo más abiertas y más respetuosas hacia las opciones sexuales que puedan tener los seres humanos y en este caso específico las personas con discapacidad, pues obviamente van a permitir, valga la redundancia, un buen relacionamiento, una adecuada vivencia del proyecto de vida de las personas con discapacidad que están relacionadas no solamente con su genitalidad, sino obviamente con el relacionamiento con el otro, con establecer una familia, cuántos hijos quiere tener, etcétera, etcétera. Es actitud positiva frente a la sexualidad.
Articulando lo que menciona Zenith, ¿qué pueden hacer los padres de personas con discapacidad para propiciar o acompañar la sexualidad de sus hijos? O en otras palabras, una salud sexual sana en sus hijos.
Bueno, yo siempre he pensado que la educación, ¿no? Digamos, educarse sexualmente para poder educar al otro, y sobre todo cuando tenemos una persona con discapacidad a cargo, ¿cierto? O estamos cercanos a una persona con discapacidad y pues parte de lo que es nuestra actitud o nuestra forma de relacionarnos con esa persona pues va a influir en la manera en la que vive, ¿no? La sexualidad es un tema muy difícil de abordar, ¿verdad? Así como lo son muchos otros como el abuso sexual o digamos el tema de la utilización de preservativos y todo. Entonces, una educación permanente en nosotros mismos va a promover, obviamente, que haya una, diría yo, una reflexión acerca de cómo puede vivir la sexualidad la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, yo pensaría que un proceso de autoeducación, autoconocimiento, de transformación de nuestra actitud, como les decía ahorita también, frente al tema de la sexualidad, de nuestra vivencia, ¿no es cierto?, de poder hablar cuáles son sus posibilidades, sus sueños, de tener esa apertura. Entonces, como padre debemos ser facilitadores, digamos, en los proyectos que ellos tengan para su vida, pero también en el adecuado conocimiento, obviamente, de qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces, educarnos, pensaría yo.
A partir de ese consejo, esa recomendación que das, que deben tener los padres en ese acompañamiento con sus hijos, ¿cuál consideras que debe ser el rol que como profesionales o como sociedad debemos tener en la garantía de derechos en salud sexual sana para la población con discapacidad?
Carolina, yo pienso que, mira, hay como tres tipos de rol, ¿no? O sea, uno podría decir que un rol, digamos, inactivo o un rol, también un rol pasivo, por así decirlo, que es esta persona que finalmente no hace nada, ¿no es cierto? O este profesional que no hace nada. O un rol, digamos, arbitrario, que yo sé y conozco que se necesitan ciertos ajustes, pero tampoco lo aplico. Pero yo pensaría que el mejor rol, el más adecuado para permitir una inclusión adecuada de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida, sería el rol activo, ¿no? Y un poco también como nos lo emana la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, tener esa posibilidad, esa capacidad, sí, este discernimiento, para poder ver cuáles son como las barreras del entorno, no solamente las barreras físicas, sino las actitudinales que le permitan, digamos, esa adecuada inclusión a las personas con discapacidad. Entonces, el rol de todos debe ser ese, un rol activo, un rol que permita, obviamente, la vivencia, un rol que además el de identificar las barreras provea todos los apoyos y los ajustes razonables necesarios que necesitan las personas con discapacidad para que puedan vivir su vida y su salud sexual sana, ¿no? De una manera sana. Entonces, yo pienso que como sociedad, como profesionales, debemos un poco revisar y reflexionar sobre cuáles son nuestras barreras, no solamente las físicas, sino las barreras actitudinales que nosotros mismos venimos a poner frente al desarrollo adecuado de la sexualidad de nuestros hijos y de las personas con discapacidad. Entonces es importante, digamos, esa revisión para que podamos saber cuáles son esos apoyos que tenemos que brindarles y pues obviamente permitirles esa adecuada vivencia de la sexualidad.
En ese sentido, estimada Enid, desde tu experiencia personal, ¿cómo has manejado el tema de orientación en sexualidad con tu hija?
Bueno, esto, para los que no saben, pues además de ser activista y trabajar en el tema de sexualidad y discapacidad, yo tengo una hija con discapacidad intelectual de 24 años, quien yo digo siempre que ha sido como el conejito de Indias en todos estos procesos. Entonces, ¿cómo la he manejado? Digamos que ha sido todo un proceso, obviamente, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje por mi parte, pues yo soy magíster en salud sexual y salud reproductiva y creo que tal vez el hecho de tenerla a ella ya en esos momentos en los que estudié entrando a la adolescencia me llevó a estudiarlo y obviamente pues a ir a otros lugares a aprender acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad para yo poder trabajar con ella habilidades sociosexuales. ¿Sí? Yo he trabajado durante todos estos años esas habilidades que nos permiten comunicarnos con las otras personas, ¿verdad? Que nos permitan tener relaciones de pareja, desarrollar nuestra sexualidad y marcar, por ejemplo, límites en la interacción con otras personas que muchas veces lo necesitamos. Ella hoy en día tiene su pareja, digamos, tienen su proyecto de vida, pues la pandemia los ha separado un poco porque están en ese momento en ciudades distintas, pero su proyecto de vida es casarse, tener hijos y pues la idea es que tanto la familia de él como nosotros pues seamos facilitadores de su proyecto de vida. Entonces yo lo que he hecho ha sido eso para retomar, educarme, transformar, digamos, mis imaginarios en torno a la sexualidad, dejar un poco de lado los miedos y enseñar habilidades sociosexuales muy acordes, digamos, con su tipo de discapacidad, ¿no? O sea, digamos, con las necesidades de apoyo que ella tiene, que en este caso son necesidades de apoyo intermitentes, si no son muy, digamos, no son pues muy a largo plazo ni son muy sostenidas, pero ha sido, digamos, ese el proceso. Muy, digamos, viéndola a ella cómo es, cómo aprende, cómo interioriza, cómo se le refuerza y pues qué quiere, ¿no? Obviamente, preguntarle primero que todo qué quiere, ¿no? Eso es lo que yo he hecho y es lo que propicio con mis consultantes, con mis consultantes y con las familias, propicio esa vivencia.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Y en nuestro recomendado cinematográfico para hoy tenemos la película Aprendiendo a Vivir del director estadounidense Gary Marshall, del año 1999. En su argumento nos relata cómo una joven considerada con incapacidad para ejercer su autonomía lucha para liberarse de su madre, quien la sobreprotege cortándole toda libertad de vivir como un adulto independiente. La hija demuestra que puede valerse por sí sola, como joven autosuficiente, capaz de construir una relación de pareja, casarse, estudiar y trabajar. Una cinta que pone en tela de juicio un tratamiento diferente, respetuoso y digno frente a las personas con condiciones de discapacidad. Para los amantes de la psicología. Para dar cierre a la temática de nuestro programa de hoy, quisiera que la profe Diana nos hablara acerca de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la importancia de este acuerdo. Cuéntanos, Dianita.
Claro que sí. Esta convención es sumamente importante en la medida en que hay unos artículos centrados en familia. Por ejemplo, encontramos el artículo 23. Este artículo es imperativo ya que menciona que los estados partes deben tomar medidas efectivas y pertinentes para poner punto final a la discriminación contra personas que presenten algún tipo de discapacidad en todos los aspectos relacionados con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, además de lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar tres propósitos. El primero, que se reconozca el derecho de contraer matrimonio, a casarse y organizar una familia. El segundo, que se respete el derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Eso por un lado. Por otro lado, también para tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y que se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos. Y finalmente, dentro de este mismo artículo encontramos otra intencionalidad o propósito, que es que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás.
Bien, a continuación también la profe Diana Cortés nos va a hablar acerca de la Convención de estos derechos, pero nos mencionará el artículo 25. Cuéntanos, profe Diana.
Vamos con el artículo 25. A. Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población.
Bien, y ahora queremos nuevamente que nos acompañe nuestra invitada. Eni, queremos que nos menciones ya desde el campo jurídico cómo han surgido los derechos a elegir libremente y la abolición de la interdicción. ¿Nos podrías profundizar un poco acerca de este tema, por favor?
Bueno, a partir de la ley 1996 del año 2019, ¿sí? Empezó a cambiar todo esto, ¿sí? Entonces, esta ley, ¿qué es lo que nos permite? Un respeto de la dignidad humana, ¿sí? Digamos, un respeto a la autonomía individual. Aquí está incluida toda esa libertad que tienen las personas con discapacidad para tomar decisiones, ¿no? Decisiones que los lleven a la independencia, ¿sí? Ahí, finalmente, a la no discriminación, ¿no? Hay algo muy importante en torno a esta ley, es que esta ley nos lleva a la abolición de todo lo que se llamaba la interdicción, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues obviamente deroga la interdicción, pero en su lugar implementa lo que se llaman los acuerdos de apoyo para poder celebrar estos actos jurídicos. Entonces, es una excelente noticia porque finalmente lo que lleva es a que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Con lo que decía la profe Diana ahorita, digamos, cuando nos hablaba en el artículo 23 del inciso C, que nos dice que tienen el derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás, pues eso nos permite obviamente que las personas con discapacidad, con los apoyos adecuados necesarios, pues puedan decidir cuántos hijos quieren tener, cómo, digamos, cómo quieren fundar esa familia y finalmente, pues obviamente mantener su fertilidad así no tengan hijos, pero obviamente que nos lleven, digamos, a procesos de esterilización forzada.
Bien, y entonces, finalmente, para concluir el programa, la docente Diana Cortés nos brindará algunas pautas sobre la educación sexual.
La sexualidad de las personas con discapacidad se manifiesta con características similares a las de las demás personas. El desarrollo psicosexual va acorde con su nivel intelectual y su madurez emocional. Las personas con discapacidad requieren de una educación sexual integral. No necesitan todos los detalles de una vez. La información exacta debe develarse en un momento determinado. Cada conversación breve coloca la base para la siguiente, pues cada una de ellas permite dar un paso más adelante para una comprensión adecuada de su sexualidad. La información debe ser clara para personas que entienden las cosas de manera literal. La información que no se entienda desaparecerá y posteriormente vendrá la necesidad de conocerla y entenderla. Preguntas cortas requieren respuestas cortas. Mucha información confunde. Es mejor describir las cosas en forma breve. Usar los nombres debidos de las partes del cuerpo. Dar valor a las preguntas sobre sexualidad por descabelladas que parezcan. Por ejemplo, ¿hay alguna otra pregunta? No subestimar el lenguaje corporal propio. Hable de sexualidad acorde con las necesidades de las personas con discapacidad. Algunas personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, tal vez nunca pasarán por lo coital, pero tienen necesidades de relacionamiento. La educación sexual integral no puede consistir solamente en información, es primordialmente formación. Formación del carácter y de una personalidad. Se realiza entonces desde el vientre materno con cada detalle en el trato diario con los padres y con los hermanos. Se hace a través del cultivo de las virtudes humanas y de los valores esenciales del hombre, los valores éticos.
Antes de terminar, agradecemos la participación de las docentes de Educación Especial del Sistema, a nuestra invitada y conocedora del tema y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato _ UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.